Saludos, saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Carlos Ramela, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Y Fernando Butasoni.
Buen día.
¿Cómo empezamos? ¿Cómo planteo el tema? Empecemos por lo más nuevo, en todo caso, lo de anoche. En una asamblea muy agitada de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los representantes de los clubes aceptaron anoche la renuncia de Sebastián Bauzá a la presidencia de esa institución. Eligieron a Wilmar Valdés, vicepresidente de Rentistas, como nuevo presidente y aprobaron por unanimidad el nuevo código disciplinario. ¿Cómo queda integrado el Ejecutivo? ¿Quiénes están junto a Wilmar Valdés en esta autoridad provisoria? Ignacio Alonso, Alejandro Balbi, Jorge Barrera y Roberto Pastoriza. O sea, la novedad es que hay participación, hay representación de Peñarol y Nacional, cosa que hasta ahora no ocurría. Los escucho porque hay otros elementos que podría agregar, pero ya los oyentes los dominan suficientemente bien.
Yo lo primero que quiero decir es que lamento mucho la partida de este Ejecutivo. Lamento la salida de Sebastián Bauzá. Yo no soy un hombre de fútbol, me gusta mucho verlo, pero no tengo ninguna relación, ni conozco todos los entretelones y entresijos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero sí puedo decir que bajo la presidencia de Bauzá, Uruguay consiguió cosas que no había conseguido. Me dirán que algunas venían ya orquestadas, me dirán que Tabárez ya estaba designado, lo que sea. Pero la impresión que Uruguay dejó en estos últimos tres años, en sus presentaciones, tanto a nivel de selección como a nivel de juveniles, la participación de la Olimpíada, etcétera, etcétera, indica que este Ejecutivo ha hecho una formidable gestión. Que se lo saque así de esta manera, que se hable mal de él, que se digan cosas, me parece que ensucian la cancha. Y me parece que aquí el otro gran tema es el enorme error que cometió el gobierno, el Poder Ejecutivo. Digo, yo tengo la experiencia de haber estado en un ministerio que en una época era Ministerio de Deportes, y en una época en que el fútbol también andaba mal. También tenía problemas porque siempre los ha tenido el fútbol uruguayo, los problemas, no son de ahora. Siempre ha habido incidentes, siempre ha habido líos. Y recuerdo que lo primero que me dijeron es, ojo, el gobierno no puede meterse en el fútbol. Cualquier cosa que hagas desde el Ministerio de Educación y te metas en el fútbol significa la desafiliación de Uruguay. Podés llegar incluso a prohibirte que participes en el Mundial o en los torneos.
¿Y para ti hubo injerencia del gobierno, notoria, del gobierno nacional en el fútbol
notoria,
con estas gestiones de estos días?
Notoria, porque sobre texto de que había dos estadios peligrosos, como el Estadio Centenario y el Parque Central, donde la policía no iba a ir, dijo, bueno, no va la policía. ¿Desde cuándo se puede organizar un partido de fútbol sin que haya policía custodiando, sin que haya policía controlando? Es decir, en el momento en que el gobierno decide que no va a haber policía, le está dando pie a, por ejemplo, la Mutual de Futbolistas para que diga, no, señores, nosotros no podemos poner a los jugadores en la cancha si no hay policía que los proteja. Y es totalmente cierto, cuando uno ve las barras bravas que hay, las amenazas que los propios simpatizantes les prodigan a sus jugadores, etcétera. Es decir, cuando el gobierno toma esa decisión, se está metiendo en el fútbol de mala manera y generando una crisis de la cual el beneficiario ya sabemos quién es.
También es una injerencia en el fútbol lo que dijo el vicepresidente Danilo Astori en el día de ayer, cuando sostuvo que el fútbol uruguayo atraviesa un proceso de pérdida de soberanía y lo atribuyó a la posición dominante que mantiene Francisco, Paco Casal y su empresa Tenfield.
A eso iba, digo, es como en las novelas policiales, ¿no? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de esto? Cui pro domo, creo que era la frase en latín siempre. Busquen al beneficiario. ¿El beneficiario quién es? El mismo grupo de siempre, Tenfield, ¿no?
Bueno. Pero quiero decir, lo de Astori, la declaración de Astori, ¿es injerencia?
No, yo no veo que la declaración de Astori sea injerencia. Me parece que
es el vicepresidente de la República.
Claro, pero me parece que la declaración de Astori lo que está diciendo está tratando de dar una explicación de lo que está ocurriendo y es muy curioso que además es una explicación que surge del propio gobierno sobre una acción que el propio gobierno tomó. Acá hay un enfrentamiento Mujica-Astori clarísimo, ¿no?
Astori en ningún momento mencionó a Mujica.
Pero está claro, ¿no? Digo, pero que está muy claro.
Yo creo, a mí no me gusta la ensalada rusa. Bueno, soy uno de los que no le gusta, mucha gente le gusta.
Sin mayonesa.
Yo creo...
Lo sé. Por razón ideológica.
No, lo que yo digo es que me parece que con todo esto se ha hecho una gran melange, se han metido un montón de elementos que tienen algunos que ver y otros que no. Se ha revuelto y se sirven a gusto del consumidor. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que el orden público, sin duda, incluye los escenarios deportivos. Entonces... Todos vimos por televisión el episodio terrible, triste, de esos cientos de hinchas de Nacional, supuestamente, que arrojaban butacas, cascos. escotes, lo que viniera, contra funcionarios policiales que no los dejaban, no era un enfrentamiento entre hinchas, que no los dejaban salir para poder atacar a la barra de un cuadro que venía de otro país. Entonces yo creo que el orden público, sin ninguna duda, forma parte de las atribuciones que debe el gobierno prevenir, implementar, aún dentro de los escenarios deportivos. Eso no me cabe ninguna duda. No creo que sea una injerencia del gobierno en el fútbol tomar medidas, aún las más drásticas, aún equivocadas, referidas a el orden público dentro de los escenarios deportivos. Y después el otro tema que a mí me parece que es importante es discernir el fútbol uruguayo de la selección uruguaya de fútbol. ¿Por qué? Porque acá yo creo que la gestión de Bauzá ha sido excelente y me parece que es una excelente persona. Primer punto. Segundo punto, los grandes logros que ha obtenido Uruguay a nivel futbolístico los ha obtenido a nivel internacional con una enorme mayoría de jugadores que juegan fuera del Uruguay en otras ligas, con otras reglas de juego, con otras disponibilidades económicas y científicas incluso para entrenar. Y el fútbol uruguayo, la realidad del fútbol uruguayo, es la que se ve en las canchas todos los fines de semana. No es la realidad que uno ve por televisión del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. No, es lo que uno ve en la cancha de Rentista o en la Primera B. Entonces, me parece que la gran crisis por la que atraviesa el fútbol uruguayo, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Mercado, una crisis muy grave que viene de hace muchísimo tiempo, tiene que ver con una serie de factores económicos, sociales, culturales, que no se expresan en los resultados de una selección conformada por estrellas que viven en otros países, juegan en otros países, entrenan en otros países y tienen otra mentalidad que no es la que predomina dentro del fútbol uruguayo.
Carlos, ¿por dónde le entras tú a este tema enorme, arborescente? Bueno,
yo creo que hay que decir, por lo menos en esta primera intervención, algunas cosas. La primera es que me llegó mucho el término del profe Piñerúa el otro día en 13 a 0 cuando dijo que lo que sentía frente a este episodio era tristeza. Porque realmente es eso, uno que simplemente es aficionado, no es directivo de fútbol y no conoce las internas, de todas maneras se encuentra con que un ejecutivo que para mí tuvo una excelente tarea, un ejecutivo que fue un ejemplo en cuanto a cómo manejó temas muy delicados, que claramente se enfrentó al poder económico y trató de que el fútbol recuperara independencia y soberanía, que hizo un proceso maravilloso a nivel de selecciones, porque yo escuchaba hace un rato que me dicen que a Tavares de CH lo eligió, lo sugirió Pastorino. Pero Tavares ya había estado en el Mundial de Italia, creo que fue del 90. Y lo pasaron por arriba. Tenía al Paco Casal sentado en el banco de suplentes. Los jugadores no hablaban con la prensa. Había jugadores que jugaban por indicaciones de afuera. O sea, con Tavares, pero con Tenfield en todo su poder, la selección uruguaya le fue muy mal. Y lo que decía Fernando recién de la realidad que juegan en Europa. En aquella época también jugaban en Europa. Hoy son los Suárez, los Forlán, los Cavani. En aquella época eran los Francescoli, los Fonseca, eran otros. Era la misma realidad que hoy. Pero aquellos eran estrellas. No saludaban a los periodistas uruguayos. No iban a las conferencias de prensa. Uruguay daba lástima, pero no deportivamente. Daba lástima desde el punto de vista de imagen, de actitud, de fair play, de todo lo que uno podía imaginar. O sea, ya que no es simplemente que pusieron a Tavares o quien eligió a Tavares. Es que hubo un proceso afuera, un marco que revitalizó al fútbol, revitalizó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, le dio independencia y le dijo a estos señores, ustedes representan a Uruguay. Y eso no fue ajeno, sin duda, Bauzá. Hay que reconocérselo. Después, dos anotaciones para lo que sigue. Evidentemente, lo de Bauzá se explica por las luchas económicas que hay atrás del fútbol, donde evidentemente hay un grupo que tiene mucho poder hace muchas décadas, que con Bauzá se vio enfrentado y que ahora va por recuperar ese poder claramente. Y el tercer factor, coincidente o no, como dijo aparentemente Danilo Astori, el presidente de la República jugó para Casal. ¿Por qué? Porque yo no digo que sea injerencia, pero sí fue un tremendo error decir retiro a la policía del fútbol y que se maten en el estadio y en el Parque Central si quieren jugar. como dijo Horacio recién, que Mujica reconoció en la última reunión, la seguridad no se delega. No estamos hablando de una fiesta privada, como explicó el subsecretario del Interior el otro día. Estamos hablando de un espectáculo público. Y es obligación esencial del Estado asegurar la seguridad. Mujica podría haber dicho, voy a instruir a quien sea a que en Uruguay no haya más fútbol. Pero no puede decir que jueguen sin la policía y se maten y yo miro de costado.
Esteban, ¿no te escuchamos ahí todavía?
Bueno, voy a dividir...
Pero lo hemos leído.
Lo hemos leído. Sí, voy a dividir... que me van
claro,
a seguir...
sobre este asunto escribió en UIPRES desde hace unos días. Y de algún modo abrió un camino, ¿no? Sí. El que después se terminó redondeando con estas declaraciones de Astori en el día de ayer.
Bueno, yo creo que sería bueno discutir el tema de la violencia en el fútbol y esta medida de gobierno, independientemente de esto y dentro de esto. Pero es un tema demasiado importante que yo veo como en la Argentina las barras bravas se han transformado en un elemento político de primer nivel. Así que me interesa discutirlo aparte. Yo creo que entre el fenómeno de la barra brava, los incidentes, la medida del gobierno y esto que está pasando, hay una coincidencia objetiva. No puedo ir más allá, no voy a ir más allá, porque en un tema tan grave yo para opinar tengo que tener elementos. No los tengo. Segundo, Bauzá fue una pérdida no solo por la selección. Las selecciones juveniles juegan acá. Los juveniles juegan acá y fuimos dos veces finalistas en el campeonato juvenil. Eso es parte del fútbol uruguayo. Y lo más importante, el fútbol uruguayo que está en crisis permanente vive de los 12 millones de dólares, porque no se trata de tomar medidas abstractas, que le sacó Bauzá a Tenfield. Por lo tanto, Bauzá es un hombre, no me importa, nunca lo vi en mi vida, no sé qué piensa políticamente, etcétera, pero yo voy a decir y repetir lo que dijo Astori. Es una gran pérdida para el fútbol uruguayo, porque lo demostró donde hay que demostrarlo, en la vida deportiva y en otra cosa, en la independencia del poder de Tenfield. ¿Está claro? Dos pruebas de fuego. Segunda, tercera cosa. Ayer ganó Tenfield toda la pulseada en la Asociación Uruguaya. De punta a punta la ganó. ¿Por qué la ganó? Porque incluso Curuchet, que era el que se manejaba y que algunos apurados dijeron que era la debilidad de Astori, mentira.
Oscar Curuchet, presidente de Danubio, pero que al mismo tiempo es edil y dirigente de Asamblea Uruguay, era el nombre que se manejaba para presidir este ejecutivo transitorio.
Le preguntaron a Danilo, no tuvo ningún problema en reconocerlo, pero no tiene nada que ver, lo nombraban porque era el presidente de Danubio. No es un cuadro de los del riñón de Tenfield, vamos a entendernos claro. Pero además, ¿por qué no aceptó? Si es facilísimo entenderlo. ¿Qué se ponen a hacer, digamos, elucubraciones sobre que habló Dan? Mentira. Todas esas elucubraciones son mentiras. La hizo el diario El Espectador, El Observador.
Que aparece
mentira.
En el Observador.
Yo te voy a decir por qué renunció. Porque en la tarde de ayer, en la tarde de ayer, declaró que iba a convocar al concurso para la transmisión de los partidos y el derecho de imagen antes del Mundial de Brasil. Esa fue la piedra final. ¿Por qué? Muy simple, porque lo que está detrás de toda esta crisis es eso. Y la persona que viene...
¿Anunció eso y después qué pasó con él?
Le sacaron el apoyo, le dijeron que no se lo iban a votar. Muy simple. Y entonces, por lo tanto, para no renunciar dentro de 10 días, dijo, no asumo. Entonces, acá, el fondo de todo, hay que ir al fondo. La pregunta que tú hacías es fundamental.
La pregunta
de quién se favorece, quién promovió esta crisis.
Cuidomo.
¿Y qué elementos utilizó? A ver, ¿qué elementos utilizó? Utilizó una crisis desde el punto de vista de seguridad, lo utilizó. Utilizó a la Mutual, porque todo el mundo sabe cuál es la relación, la utilizó totalmente. ¿Está? Y por lo tanto, y utilizó algunos cuadros que se sumaron a esto, y que me extraña profundamente, ¿tá? Que se sumaron a esto. ¿Qué terminó? Terminó con un ejecutivo donde el presidente es de un cuadro que notoriamente presentó, por ejemplo, la denuncia que ahora retiraron. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cumplió su papel la denuncia. ¿Para qué era? Porque todo el mundo habla de las cosas y no las cuenta
todas. El economista
todas.
Eduardo H., presidente nacional, recién en la entrevista decía que había que matizar los análisis y las conclusiones, y que él tenía la mejor de las opiniones del vice de rentistas que ahora asume como presidente de la AUF, que no había que realizar así un razonamiento automático de que porque rentistas participó de esa denuncia, entonces responde a Tenfield.
¿Sabes qué pasa? Que los uruguayos tenemos una gran desventaja. Hace tiempo que dejamos de chupar chupete. Y además, voy a agregar otra cosa. ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué esto es grave? No es grave solamente porque hay poder dominante, no hay duda que hay poder dominante, lo sabemos todo. No hay duda que ahora entró otro jugador que está transmitiendo, que Fox, a mí me da lo mismo. De punto de vista del poder dominante, es absolutamente, decir, no sé con quién me quedo. El problema, la diferencia, es que Tenfield usa la prepotencia. Lo denunció, y eso es una señal que si la acepta la sociedad uruguaya... A ver, yo ayer me enteré por una entrevista que tú hiciste al presidente de Liverpool, que a dos cuadras de acá, al presidente de la Sociedad Uruguaya de Fútbol, lo esperaron a la salida, cuando salía la señora de la confitería de la cual es propietario, y lo insultaron y lo agredieron. Vamos a entenderlo, ¿a claro? A Bausá, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Fútbol. Pero ya lo habían antes. Y además lo voy a decir con todas las letras. Porque para decir estas cosas, yo no digo Gregué, yo no digo el poder económico dominante. Amenazaron hace unos años a Juanjo Ramos y al presidente de Nacional. ¿Está claro? Lo amenazaron. Porque es un estilo. Y si se da señales de que ese estilo da resultado, es tremendo para el fútbol, es tremendo para el fútbol. Pero no es solo para el fútbol. Y yo no me subo al hecho de que efectivamente acá hay otro competidor, porque a ese nivel, digamos, nadie le interesa quién gana. Lo único que me interesa es que la Asociación Uruguaya de Fútbol gane la mayor cantidad de plata, si es posible, la mayor independencia posible, y que ahora hemos retrocedido 10 casilleros.
Bueno. Bueno, seguimos, a ver, con intervenciones
dos
breves.
Dos broches.
Ya todos tuvieron su primera intervención larga, ahora vamos a darle
broches
un poco
de
agilidad
oro
a la cosa.
En esta historia, dos broches de oro, dos pinceladas un tanto grotescas, yo diría, pero que van para el lado de la injerencia política y la injerencia del gobierno totalmente indebida en este tema, y que precipitó esta crisis, de la cual sale favorecido una vez más Tenfield. Una de ellas es, en medio de todo este borbollón, la Mutual de Futbolistas, que tuvo un rol decisivo cuando dijo que los jugadores no jugaban, presidida por un señor Sarabia, sale a decir que va a encabezar una lista de diputados por el espacio 609, es decir, junto con Mujica, que va en una lista junto con Mujica. Es como una
La Mutual no. El presidente
no,
de la Mutual,
el presidente, no, perdón, es igual que el señor del Zunca. El señor del Zunca también sacó su lista diciendo que espera que todos los obreros de la construcción lo voten, pero uno ve claramente la relación entre una cosa y la otra. Digo, el presidente, que está prohibida, llevar a un gremio a votar. El señor dice, la Mutual de Futbolistas, y reunido en un ambiente carnavalero, con el Pato Celeste, por supuesto. Pato Celeste, que recordemos, es una figura de la cual nunca se ha advertido claramente qué es lo que hace en el entorno del presidente. Se lo conoció mucho cuando aquel viaje de Mujica a ver al presidente Real de Madrid, aquellas 48 horas que tuvo en España con el señor Casal, justamente. Pero aquí tenemos al señor Torena, Pato Celeste, también metido en esta lista que va a apoyar la candidatura de Mujica al Senado, porque el MPP finalmente va a estar encabezada en la lista del Senado de Mujica. Bueno, digo, en medio de todo esto, ¿qué es esta función? Y en medio de todo esto, ¿qué hace el señor Gutiérrez, Tano Gutiérrez, el número uno de Tenfield en el Uruguay? ¿Qué hace visitando la Torre Ejecutiva el día de la crisis?
Bueno, él hoy el Tano Gutiérrez le responde a Astori en la página 2 del diario El Observador. Es un trancazo fuerte, como no podía ser de otra manera. Por ejemplo, sostiene que Tenfield hace más de 7 años que sufre una permanente persecución por orden directa del vicepresidente. Dice, Astori habla de que hay problemas de fondo que subsisten, pero nunca lo vi a él aparecer a dar soluciones sobre el tema, además de que con sus expresiones agrava el asunto por su investidura, al inmiscuirse nuevamente en negocios entre privados, un asunto que como político ha dicho que debe cuidarse y respetarse. Bueno, por un lado le contesta a Astori, pero por otro le preguntan por qué hacía en la Torre Ejecutiva en esta reunión que desató tantas especulaciones, y él dice, no tenía nada que ver con asuntos deportivos. Fue a reunirse, según dijo, con el asesor económico de Mujica, Pedro Buonomo. Habló de un asunto empresarial privado. Le preguntan, incluso en El Observador, a Guerrero, al secretario de la presidencia, Horacio Guerrero, y él dice, Gutiérrez se reunió con Buonomo para entregar la información sobre posibles interesados en el puerto de aguas profundas en Rocha.
Ah, que es que ¿qué es todo esto?
Bueno, yo creo que otro eslabón que quería marcar en los aciertos de esta conducción, que evidentemente no puede ser extraña a tanta cosa buena, es que escuchaba los otros días que del 2010 acá Uruguay es el único país del mundo cuyas selecciones clasificaron a todas las instancias mundiales que hubieron, sí, ya sea sub-17, sub-20, mayores y demás y demás. O sea que habla de que hay un proceso, de que hay una conducción, de que hay algo que está bien llevado, bien manejado. Eso no cabe la menor duda. Tavares tendrá su mérito, sí, pero reitero, Tavares en el Mundial de Italia se lo llevaron puesto. Yo creo que en esta tertulia que es política y esencialmente política, lo que tenemos que ver es realmente... ya dijimos todos que el poder económico está atrás, que Tenfield maneja los hilos, que acá está Tenfield. Tenfield estuvo atrás de los primeros 7 cuadros que le sacaron la confianza a Bauzá. Tenfield estuvo atrás de estas denuncias de la Conmebol, que serán justas o no justas, pero que lo hace para buscar un beneficio propio. Tenfield está atrás de todas estas cosas. Reconozco lo que decía H, que H siempre fue contrario a la influencia de Tenfield. Nacional, no digo que haya actuado por Tenfield, pero es cierto también que con una visión un poco radicalizada contribuye al problema. H decía, teníamos que jugar todos o no tenía que jugar ninguno, pero a Bauzá el problema le revienta el sábado de noche, cuando Nacional ya había jugado. ¿Qué podía decir Bauzá el domingo mañana? ¿Que pierda los puntos Peñarol? ¿Se puede perder los puntos deportivamente cuando hay un hecho de fuerza mayor como es una huelga de jugadores? O sea, a Bauzá le pusieron la bomba bajo la silla.
Gran honestidad de Carlos, que es hincha Nacional.
Y claro, y exigirle a Bauzá que tomara una medida era imposible. Entonces, vamos a esto, porque la vinculación Mujica-Tenfield no es nueva. Hace 2 años Mujica sacó a quien dijo que era su mejor ministro, y dijo la razón era que era demasiado bueno, Lescano, y que había cumplido una gran función, que era Lescano. Y todo el mundo sabe que Lescano tenía una pelea con Tenfield y que estaba propiciando medidas que limitaban la influencia del representante de jugadores y le impedían intervenir en algunos negocios. Y que además quería licitar rápidamente los derechos del fútbol. Además de todo eso, Mujica tiene al Pato Celeste en su despacho en la Torre Ejecutiva, que
eso,
nadie sabe,
eso no está probado,
qué función tiene. Bueno, lo acompaña, va, viene, está en un puesto que no es del todo razonable. A todo esto, Mujica el otro día sale con exabrupto que rectifica 4 días después. Pero ese exabrupto fue el que puso contra la pared a Bauzá. A todo eso, el domingo de noche o el sábado de noche, el señor Sarabia de la Mutual de Jugadores le pone la bomba bajo la mesa y le dice los jugadores no juegan. Con lo que obliga a Bauzá a no cumplir, entre comillas, la palabra empeñada con H.
Y está el tema de la DGI, ¿no?
Entonces, está el tema de la DGI. O sea... creo, esta frase se la atribuyen a Astori y yo la repito como tal. No sé si consciente o inconscientemente, pero que Mujica ha jugado para Tenfield y que hay muchos episodios que demuestran que quien se pone enfrente de Tenfield después termina con algún problema con el Poder Ejecutivo es evidente y es obvio. Fernando. Y eso no hace bien a todo lo que está por medio de esta realidad deportiva.
Yo, como resumen, creo, reitero, que Bauzá hizo una gran presidencia, sin ninguna duda, coincido con el análisis de Ramela al respecto. Lo que sí creo es que a veces se mezclan episodios de manera conveniente, digamos, para lograr llegar a determinadas conclusiones, que eso tiene mucho que ver con el razonamiento, digamos, jurídico, pero que en realidad... la vida cotidiana y la vida real suele ser bastante diferente y no se reflejan, digamos, muchos episodios que de repente no se conocen o no se quieren dar a conocer, que tal vez desmienten algunos de estas subsecuentes casualidades que parecen conducir a eso. Bueno, Mujica le jugó a favor de Tenfield. Mujica yo creo que jugó un partido que es el mismo que viene jugando con respecto a muchos temas. ¿Cuál es la postura de Mujica? Que yo creo que es una postura muy inteligente. Tira el gato arriba de la mesa. Y después, la sociedad, no los integrantes de la tertulia, ni 4 personas metidas en un boliche, la sociedad es la que debate, discute, acusa, tira bolazos, dice verdades que no había dicho, que por algo no las había dicho.
Pero el que decide antes. Finalmente es Mujica. Tira el gato, pero decide él.
No solo él.
Retira la seguridad del fútbol.
No solo él.
Retira la seguridad del fútbol.
Define. O sea, a ver, algo más con respecto a esto. Esteban, bueno, cerramos.
Danilo Astori necesitaba una medalla, se la dio Gutiérrez, está claro, porque ese trancazo, como vos lo decís, dice efectivamente la verdad. Danilo Astori está enfrentado a Tenfield, con fundamentos, Yo creo que Tenfield, que al principio le hizo bien al fútbol uruguayo, cuando los canales pasaban los partidos gratis, se transformó en un extrapoder que le hace un mal terrible al fútbol uruguayo y a su sentido monopólico. ¿Tá? El sentido monopólico de Tenfield. Segundo, yo podría decir que lo que dijo Astori ayer, estoy totalmente de acuerdo. En las dos partes, en que hay que liberar al fútbol del poder político partidario de cualquier tipo, y de que un mal endémico y creciente del fútbol uruguayo es la dependencia y la injerencia de Tenfield en los asuntos institucionales. Estamos discutiendo, voy a tomar dos ejemplos para desmentir. Cuando H dice que no, que es demasiado grueso el tema de decir que hay cuadros que están dependiendo, pero vamos a entendernos claro, compañeros, amigos y oyentes, que se discuta eso en el Uruguay, que hay 8 cuadros, 7 cuadros que actúan por mandato de una empresa, ya que se esté discutiendo, ¿es un error o no es un error? Segundo, cuando se dice lo de Mujica, Mujica actuó, yo creo que sobre el tema de la seguridad había que parar, porque cuando yo vengo de la Argentina la semana pasada y en el partido River y Boca, va solo la hinchada de Boca, igual hay 1000 policías, porque el miedo es que se peleen adentro de la barra brava de Boca. Hay límites para todo, y yo creo que está bien ponerlo. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a estudiar muy bien lo que se aprobó, si efectivamente para... Hay dos cosas que son bien claras. Una, cómo se resuelve el tema de la violencia. Lo vamos a tener claro. ¿Ah? Porque desgraciadamente, ojalá tenga razón y este haya sido el episodio final o el episodio inicial de un cambio. La segunda cosa es una prueba de fuego. Una prueba de fuego. Vamos a ver qué pasa con el concurso para la transmisión de los partidos de Rusia. Eso va a ser un reloj que va a indicar y marcar las horas de las razones de este proceso. ¿Cuántos millones cuesta? ¿Quiénes participan? Y si tiene cláusula de exclusividad que puede mejorar la mejor oferta que se presente Tenfield durante 60 días, que fue lo que utilizó para el anterior concurso.